Segunda Corintios, por favor, capítulo 1. En esta maravillosa clase que estamos compartiendo, deseo que logremos el convencimiento directamente desde las Escrituras que necesitamos orar de manera regular con nuestros hermanos en Cristo. Orar corporativamente, que es una de las maneras en las cuales podemos llamar a la oración grupal o colectiva, siendo que somos el cuerpo de Cristo, por eso me gusta el término corporativo, aunque generalmente se use para las corporaciones o las empresas. Cuando diga corporativo me refiero a la oración de los miembros del cuerpo de Cristo. Orar corporativamente hace a la esencia misma de los miembros activos del cuerpo de Cristo. Mediante la oración podemos cooperar a favor de nuestros hermanos en Cristo independientemente de la geografía o del idioma. Segunda de Corintios capítulo 1 en el versículo 11 leemos: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hay autores que dicen que Pablo escribió esta epístola estando en Macedonia, que es una región unos 200 kilómetros al norte de Corinto, y sin embargo habla de la cooperación en la oración. Evidentemente, la distancia no es impedimento para esta herramienta fundamental que tenemos como familia. Cooperando es dar un servicio junto con alguien o asistir junto a otro. Eso es cooperando. Eso es lo que podemos hacer con la oración. La oración entonces es una la oración colectiva o corporativa es una maravillosa herramienta a nuestra disposición. ¿Cuántas veces uno quiere ayudar pero no puede? Ya sea porque está físicamente lejos o por alguna otra razón. Pero por medio de la oración podemos ayudar. Jesucristo aprendió que la oración es importante. También deberíamos aprenderlo nosotros. Necesitamos decidir orar como familia. La oración es una gran ayuda entre los hijos de Dios. Hoy día, gracias a la tecnología, mediante teléfono, MSN, correo electrónico, mensajito de texto en los celulares, podemos hacer conocida una necesidad que tengamos a otro u otros hermanos en Cristo. Esto ha ocurrido y está ocurriendo, gracias a Dios, entre nosotros. Nos enteramos de una necesidad para orar y la comunicamos a algunos hermanos en Cristo. Cada uno de ellos tiene 2, 3, 4, 7 o 10 personas a las cuales también la comunica, y así, en cuestión de menos de un minuto, hay 20, 30, 50, 100 personas orando por lo mismo. ¡Caramba! Eso tiene que tener un poder que antes no tenía la iglesia. Imagínenselo al Señor Jesucristo con mensajito de texto. A Pablo, al doctor Bullinger con mensajito de texto, con emails. Lo que hubiese sido llegar con la palabra al mundo de esa manera. Nosotros podemos hacer conocidas estas necesidades que tengamos a otros hermanos en Cristo, independientemente de la distancia que haya entre nosotros, y podemos estar colaborando en oración. Imagínese, usted puede tener que ver que Dios sea glorificado por un bien hecho por nuestro Padre a un hermano en Cristo a miles de kilómetros de distancia, de tu casa o de tu trabajo, desde donde sea que uno oró. ¡Qué poder tan maravilloso yace en la oración! La oración debe caracterizar nuestra postura y actitud colectiva hacia el Señor. Necesitamos estar conscientes de nuestra dependencia de Dios. La oración tiene un peso fundamental en determinar el éxito de una iglesia cualquiera. Atención a esto. ¿Quieren progresar como iglesia en la comunidad donde ustedes están, en la iglesia en tu casa? La oración es la herramienta fundamental. La oración es una declaración privada y colectiva de nuestra debilidad y necesidad de Dios. La oración es una de las mejores maneras de ayudarnos con aquellos temas que resultan ser una pesada carga en la vida de nuestros hermanos en Cristo. Gálatas, capítulo 6. Una cosa muy importante a tener en cuenta siempre es que no siempre los problemas de nuestros hermanos en la fe son individuales. La verdad absoluta de la palabra de Dios es que cuando un miembro padece, todos nos dolemos con él. Cuando un hermano cayó en la mala, el problema es de todos, con epicentro en él. Somos un cuerpo en Cristo, solo un cuerpo. Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánto perdemos cuando no oramos por las mismas cosas juntos como familia. Existen varios versículos en la Biblia para respaldar esta buena costumbre que podríamos adoptar de orar juntos por las mismas cosas. Romanos 15, por favor. Versículo 30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Fíjense el pedido. ¿Saben quién escribió esta epístola? Pablo. Pablo pedía oración. Pablo pedía oración de sus hermanos por él. ¿Qué nos hace pensar que nosotros cada tanto no necesitemos la intercesión de nuestros hermanos en Cristo por nosotros? Isaías 56. Es imposible que en la vida no vengan presiones. La oración es la herramienta fundamental para librarse uno y ayudar a nuestros hermanos en Cristo en esa misma liberación. Habíamos ensayado anteriormente una definición de oración, diciendo que es cuando ocurre que una persona se acerca a Dios, vuelca su corazón, le solicita algo, se comunica con su Padre Celestial y en ese acto expresa alabanza, confiesa pecados, vierte sus ansiedades, temores, angustias y su alegría, su felicidad y su agradecimiento. La oración colectiva es lo mismo, pero entre varias personas. No es más importante que la oración individual, es tan importante y necesaria como aquella. La oración corporativa puede ocurrir entonces, cuando dos o más personas están charlando acerca de cualquier tema y se presenta sobre la mesa de conversación un problema. Detienen la conversación, oran por el problema y siguen charlando del problema o de otra cosa. Así de espontánea es la oración. No necesita ningún protocolo especial. No nos tenemos que vestir de una manera especial ni pararnos de una manera especial. No es necesario arrodillarse, no es necesario levantar las manos, no es necesario estar acostado, parado, sentado. Uno lo puede hacer de cualquier manera, en camisa, con corbata, como sea. Esta es una oración espontánea, pero también puede ser programado un momento donde las personas puedan reunirse para orar a Dios de manera mancomunada. Nos llamamos entre nosotros y decimos, mirá, che, tenemos esta situación o no tenemos ninguna situación. Reunámonos, ¿te parece bien? Tal día, tal hora, nos juntamos en mi casa para orar y lo único que hacen es toman unos mates o café o té, lo que tomes en tu país, y oran. Se reúnen y oran. Nada más, así de simple. ¿Por qué no hacer eso? Cuando uno piensa en el tabernáculo de reunión y en el templo, probablemente la primera idea que aparezca sean animales para el sacrificio que entran por un lado y ya no salen por el otro porque van, trácate, directamente. Uno ve ahí medio las imágenes de la sangre de los animales, puede oler el incienso. Gente que entra y que sale con sus ofrendas, los sacerdotes por aquí, la gente por allá, el templo, todo esto, Bueno, esa es la idea general que nosotros tenemos del tabernáculo del templo. Permítanme destruirles el mito. En Isaías 56, en el versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Este es el corazón de Dios, atrás, abajo, por todos lados, acerca del tabernáculo de reunión y el templo. Que sea una casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Claro que había eso también. Claro que había un altar. Claro que había sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero fíjense la opinión de Dios acerca de este lugar. Casa de oración. Para todos los pueblos. No solamente para Israel. Para todos los pueblos. Esto es lo que pensaba Dios. Mateo 21, por favor. Esto es lo que pensaba Dios de su casa, del templo. Y claro está que servía para los otros menesteres, para los que había sido diseñada justamente por él mismo. Pero esta era la opinión del corazón de Dios. Casa de oración para todos los pueblos. Ya habíamos visto nosotros cuando Ana se dirigió al templo, a la casa de oración, ¿se acuerdan? La madre de Samuel. A la casa de oración de Dios a volcar toda su angustia. Claro, no es necesario ir al templo a encontrarse con el Dios de nuestra salvación. Lo sé, lo encontramos en cualquier lado, en esta administración. Es Dios en Cristo en nosotros, está dentro nuestro. Pero muestra el profundo interés de Dios en que la gente lo busque y ser hallado de ellos desde siempre. Mateo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas. Sí, imagínense esta película. Este es Jesucristo que está haciendo esto. Imagínense esta película. Esto era día de furia, damas y caballeros. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, claro que estaba escrito, nosotros acabamos de leerlo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es lo que hizo Jesucristo, los sacó corriendo a todos. Esta transformación desconsiderada de las personas que comerciaban en el templo indignó a Jesús e hizo lo que hizo con las mesas. En la opinión de él, la casa de Dios era casa de oración y no cueva de ladrones. Lucas, capítulo 1. Cuando Dios le revela a Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, mediante un ángel, que él y Elizabeth, que era estéril, van a tener un hijo. Esto es lo que ocurre en Lucas 1, en el versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Esto era oración corporativa. Era una costumbre desde siempre, a la mañana, a la tarde, a la noche, se reunían entre ellos para orar. Era normal orar. Bueno, volvamos el orar, una cosa normal en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Que sea normal orar. Pentecostés aquí no había ocurrido. Estaba afuera del templo orando a la hora que se ofrecía el incienso. Esdras 8, esto los va a sorprender. El maravilloso corazón de Esdras. Vamos a seguir en búsqueda de nuestro conocimiento de documentación acerca del deseo de Dios desde siempre que la gente se reúna para oración. Como decía, este registro que vamos a ver ahora es uno que emociona por ver el corazón de Esdras con respecto a Dios y a la oración. El pueblo de Israel en un momento de su historia terminó cautivo en Babilonia, habíamos visto esto en la clase anterior. El rey Artajerjes dejó que un grupo de entre los hijos de Israel fueran a Jerusalén. Esdras tenía una buena relación con el rey, quien le dio utensilios de metales preciosos para que lleve con él y su comitiva para el servicio de la casa de Dios. Eso hizo Artajerjes, que era un rey incrédulo. Entonces, este gran hombre de Dios, Esdras, hace lo que hay que hacer siempre, primero, antes de emprender ninguna cosa. Oró. Esdras 8, en el versículo 21. Dice, y publiqué allí, dice Esdras, ayuno, allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Publicó ayuno y solicitó de Dios camino derecho para su emprendimiento. Hizo esto porque él le había hecho una buena publicidad a Dios delante del rey Artajerjes. Lo vamos a ver en el registro. Él le había dicho a Artajerjes que Dios cuidaba de los suyos, que siempre hay bien sobre los que le buscan y que su furor, el furor de Dios, está contra quienes le abandonan. Esto le había dicho Esdras a Artajerjes. 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque le habíamos hablado al rey diciendo que la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Él le había dicho esto al rey. Entonces, ora para que eso se produzca, para no quedar mal delante del rey. ¿Y por qué era correcto orar? Por supuesto que sí. Él iba a emprender el viaje de regreso a Jerusalén con todas las cosas que el rey le había dado. Recuerden que el rey los tenía cautivos en Babilonia. Y él le había testificado al rey, le había hablado de Dios. Y le había dicho lo que cualquier persona querría saber de Dios. Que Dios es bueno con su gente. Que defiende a su gente. Entonces ahora emprende su viaje de regreso a Jerusalén y ora, no sea cosa que quede mal delante del rey. ¡Esdras! 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 Esta hermosa historia termina bien, como todas las historias que empiezan bien, con oración. Dice, pedimos a nuestro Dios sobre esto, así empezó, y Él nos fue propicio. Así terminó. La primera cosa para Esdras fue, y lo mismo para nosotros es, la oración. Y segunda cosa fue para Esdras y para nosotros emprender la marcha. A nadie debiera caberle duda del interés que puso Jesús en la oración. Era parte esencial, medular de su vida con el Padre Celestial. Cuando fue el momento que venían a prenderlo para llevarlo ante los líderes religiosos, para luego ser entregado al gobierno usurpador y ser torturado, esto es lo que ocurrió en los momentos previos a su agonía. Lo leemos juntos en Mateo 26. En el versículo 36 empezamos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Póngase en el lugar de Jesús. Él sabía lo que le iba a pasar. Nosotros también lo sabemos porque lo leímos. Él lo sabía por revelación de Dios y porque él había leído acerca de la infinita maldad del adversario en contra de la gente de Dios. Lo había leído en la palabra de Dios. Sitúese en el lugar, póngase en las sandalias de Jesús en ese momento. Venían a prenderlo. Él sabía que lo iban a destrozar, que iban a procurar su muerte y que él tenía que aguantar hasta el final para que ellos no lo mataran. Él tenía que aguantar hasta que él entregara su vida. El riesgo que lo mataran era inmenso. Imagínense la maldad de la religión y del gobierno usurpador de ese territorio en ese momento. Querían su vida y no la lograron, porque Él la entregó por nosotros. Él tenía que creer hasta el final para él entregar su vida y no morir en el intento. Porque nadie lo mató, él murió. ¿Entienden la diferencia? Él estaba por enfrentar al adversario y todo el poder maligno que podía ejercer sobre un hombre. Y él era un hombre, no era una deidad devenida en hombre. Era un hombre. El miedo que cualquiera de nosotros puede tener en una circunstancia aún no tan grave como esta. Imagínense, cuando uno, no sé, alguno de ustedes si va al dentista o tiene que ir al médico o tiene que hacerse una cirugía, pasa los dos días antes sin dormir pensando. Aún con toda la tecnología médica de nuestros días hay cosas que todavía nos asustan y perdemos el sueño por esas cosas. Ahora pongámonos en las sandalias de Jesús. Él enfrentó esta situación con oración. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Le dijo a los suyos que se quedaran con él, que lo ayudaran con oración. Velad conmigo. Su angustia era extrema. Y él se retiró solo a orar, pero les pide a ellos que hagan similarmente. En este momento de inmensa presión, el Redentor supo que debía recurrir a su Padre y solicitar asistencia de oración de los suyos. Por lo tanto, no hay ninguna vergüenza que nosotros pidamos a nuestros hermanos que oren por alguna cuestión personal, privada, si es que ustedes tienen la voluntad de presentársela. Que hay cosas que quizás no queremos presentarle a todos, pero se lo damos a uno, dos o tres hermanos, lo que uno quiera, porque es también, por supuesto, la voluntad de uno, no es una obligación que uno tiene. Pero es muy recomendable pedir oración. Y no necesitas decirle todo a tu hermano o a tu hermana en Cristo cuando pedís oración. A veces la cosa se puede compartir y a veces en realidad no te da como para compartirla. Pero le pedís: mira, es una cuestión muy personal, pero ¿sabes qué? Te pido que ores a Dios por mí. Tengo un drama. Tu hermano, tu hermana en Cristo va a orar. Dios sabe cuál es el problema. Y si querés estar seguro de cubrir todos los ángulos del problema, habla en lenguas. Y chao. Por tu hermano o por tu hermana en Cristo. Dios sabe. No necesitas saber el nombre, ni el nombre completo, ni la circunstancia. Cuando te dicen: mira, hay un problema de salud, así que fue, ven, qué parte de su... No necesitas preguntar todas esas cosas. Aceptás lo que te dicen. No te quieren decir más, está todo bien. Tu hermano, tu hermana en Cristo, están todo su derecho de no decirte sus intimidades. Dios sabe cuál es. Elevárselo a Dios. Mira, Padre, te pido por lo que sea que tenga, tal o cual. Te pido, Dios, que lo liberes o que la liberes. Dale fortaleza, no sé, lo que sienta, lo que ella o él necesite. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo, cubrí todos los ángulos vos, Padre Celestial. Y si en la oración Dios te revela por qué orar, bueno, entonces orá por lo que tenés en tu corazón orar. Y chao. Dios hace eso, caramba, todo el tiempo. Si Él se preocupa por nosotros. ¿Y cómo? 39. Siendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero alinear mi pedido a vos con tus planes, no con los míos. Te comento, yo sé cuáles son tus planes, Padre Celestial, pero te digo, si hay algo que se pueda hacer para zafar de esto, te vierto mi corazón, Padre Celestial, haceme zafar de esto. Pero te lo digo de nuevo, no quiero que se haga mi voluntad, quiero hacer tus planes, no los míos. Te comento cuáles son los míos. Estoy seguro que lo sabés, Padre Celestial, pero te comento qué es lo que yo querría. Sácame de esta, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que vos querés. ¿Entienden? Es maravilloso. Habíamos visto tantos hombres de Dios en el Antiguo Testamento volcándole su corazón a Dios. Acá vemos otro hombre de Dios volcándole su corazón. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, pero ni siquiera podés estar despierto una hora, ¿no te das cuenta de lo que está por ocurrirme? Estoy por redimir a la humanidad. Muchacho loco, ¿no pueden velar ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Regresó e insistió en la necesidad de orar en ese momento, pero los discípulos estaban cansados. Jesucristo quería hacer la voluntad de Dios, aunque eso significara su vida. Esa es la actitud que Él enseñó con su ejemplo. Él echó toda su ansiedad sobre Dios, pero fue obediente a la voluntad del Padre. Expresó su deseo personal, pero no lo antepuso a la voluntad de Dios. Echó toda su ansiedad sobre Dios. Y Dios tomó cuidado de él. Pero él era redentor. Si nos iba a redimir, tenía que pasar por todo eso. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Cuántas veces pensamos, no, ya le oré a Dios y Él me escuchó? Él fue por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ok, te comento, que se haga tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Qué te hace pensar que vos con una vez estás hecho? Por tercera vez. Diciendo las mismas palabras, entonces vino a sus discípulos y le dijo, ok, dormir ya y descansar. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Mateo 18. Evidentemente los discípulos estaban cansados y Jesús finalmente termina de orar a su Padre y sabe que ya vienen a prenderle. ¿Cómo les parece a ustedes que se enteró? Alguien le tuvo que haber dicho, ¿verdad? Vemos cuatro personas, tres dormidas y uno despierto. Nos queda Dios, que es el que le dio la información. Aquí él oró por sí y pidió oración colectiva por la situación. Esto no era nuevo en la vida de Jesús. Él enseñó cómo orar y entre las muchas cosas que enseñó en la oración figura este hermoso registro de Mateo 18:19 que dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si es la voluntad de Dios. Porque él le estaba pidiendo cualquier cosa a Dios. Lo que él le pedía era una de las cualquieras cosas, pero evidentemente no era la voluntad de Dios. Gracias a Dios, que no fue la voluntad de Dios sacarlo de ahí, y gracias a Dios por el tremendo amor y coraje del Señor Jesucristo que se entregó por nosotros. ¿Verdad? Ven ahí que dice, se pusieron de acuerdo, es una palabra griega que es sinfoneo. ¿Le suena parecida a una palabra en castellano? ¿A cuál? Sinfonía. Muy bien, efectivamente. Esa es la etimología de la palabra sinfonía, sinfoneo. Jesús enseñó la importancia de estar de acuerdo, de estar en la misma nota, como una orquesta que funciona mejor cuando están todos en esa misma nota. Hoy lo tuvimos a Guillermo tocando una canción. Bueno, antes de empezar, tuviste que afinar, o ahora o ayer, en algún momento tuviste que afinar para sonar bien, ¿no es cierto? ¿Y son cuántas cuerdas? ¿Seis cuerdas que tiene tu guitarra? Son seis cuerdas. Bueno, acá hay más de seis cuerdas. Y sin embargo podemos sinfonizar igual. ¿Cómo sinfonizamos? Estando en la misma nota. Todos queremos la voluntad de Dios, oramos por las cosas que son la voluntad de Dios, todos queremos la liberación de nuestros hermanos, oramos por la liberación de nuestros hermanos, ¿ven? Estamos en la misma nota. Entonces sonamos armoniosamente, hermosamente, como una orquesta. Si uno quiere que los planes de Dios para la humanidad se logren, y sus compañeros de oración también quieren lo mismo, entonces estaremos sinfonizados. Por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, ocurre que yo quiero lo mismo. ¿Ustedes quieren lo mismo? Todos oramos por lo mismo, entonces estamos todos sinfonizados. Eso es estar en sinfonía. Y además de acuerdo a la palabra de Dios. Listo, entonces, es una petición otorgada. Otras versiones tradujeron este versículo que estamos leyendo, de Mateo 18, 19, de la siguiente manera. Presten atención, pueden leer el de ustedes, mientras yo les leo a ustedes estas otras versiones. Una dice, otra vez les digo en verdad, si dos de ustedes sobre la tierra convienen acerca de cualquier cosa de importancia que soliciten, se les efectuará debido a mi Padre en el cielo. Y otra más, que dice así, de nuevo les digo, si dos de ustedes sobre la tierra acuerdan, armonizan juntos, hacen una sinfonía juntos, acerca de lo que sea, cualquier cosa y todo que puedan pedir, ocurrirá y será hecho para ellos por mi Padre en el cielo. Lindas traducciones. Ese les será hecho en griego es otro vocablo, que es el vocablo ginomai, que también podría ser traducido como llegar a ser o hacer que exista. Muy interesante. Es decir, que cuando uno ora con sus hermanos en Cristo, en armonía, lo que sea que pida conforme a su voluntad, Dios hará que exista por tu oración y la de tus hermanos en Cristo. El significado aquí es que enfáticamente sugiere que algo que aún no existe, existirá debido al poder de Dios liberado por la oración. Salmo 133. Vamos ahora a ver lo hermoso que es la familia de Dios, de estar en armonía, de estar juntos, de amarnos los unos a los otros y amar en conjunto a nuestro Padre Celestial. Salmo 133, versículo 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El óleo es el aceite, que en el oriente simbolizaba alegría, mientras que la ausencia de aceite significaba pena o humillación. Se empleaba el aceite como imagen de bienestar, de alimento espiritual o prosperidad. Toda actividad que hagamos en familia, sinfonizados, es una bendición para nuestras vidas y para Dios. Por eso el uso del aceite acá, en cuanto a todos los hermanos habitando en armonía. Claro está, la oración no es una excepción a hacer cosas juntos en armonía. Hace muchos años atrás, los griegos, que eran buenos guerreros, diseñaron una manera, una estrategia de pelear contra el enemigo. Se llamó la falange. Era una estructura cerrada, era un bloque de soldados, uno tan cerca del otro, que desde el frente no se podía reconocer a uno del otro, porque todo lo que veía el enemigo era una pared de escudos y muchas lanzas en contra. Esta gente, estos soldados que estaban pegados uno al otro, tenían algún tipo de afinidad, de amistad, o de parentesco. Para este soldado de acá, el mejor soldado que había era el de al lado. Y él peleaba no por él, sino por el de al lado. Este soldado de aquí no peleaba por él. Peleaba por este que era su amigo o su pariente. Y por este que era su amigo y su pariente. Porque el soldado, los hoplitas decían que el soldado más importante era el hoplita de al lado. Y daban su vida por el hoplita de al lado. Y todos pensaban igual. Entonces era una formación cerrada, una pared, un bloque de granito en contra del enemigo. Así tenemos que hacer nosotros en oración. Era tan importante la falange que cambió la estrategia militar a partir de ahí. Luego hubo variantes de las falanges, pero la falange, el afecto que había entre un soldado y otro, y pensar que el otro era el soldado más importante al que tenían que proteger, es el concepto que quiero vertir en nuestra oración grupal, colectiva o corporativa, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. El hermano más importante es el hermano. Esté al lado, o esté en Francia, y yo en Colombia, en cualquier lugar. Hacemos un frente común, porque esto es una cuestión espiritual. No tenemos que estar físicamente uno al lado del otro para hacerle frente común, para hacer un bloque de granito o una pared contra el enemigo común que tenemos. Porque el adversario es nuestro y de nuestros hermanos y de nuestro Padre Celestial. Compartimos el adversario, no por nuestra voluntad, sino porque las cosas son así. Entonces hagamos como la falange, que no puedan diferenciar a un hermano de otro, a un santo de otro. Seamos una pared contra el enemigo, orando todos juntos por los planes de Dios y por nuestras necesidades personales, como familia que somos, donde sea que nos encontremos. Siempre en la historia de la humanidad son muy pocos haciendo tanto por muy muchos. La oración corporativa puede hacer la diferencia, porque Dios y cada uno de nosotros somos mayoría. Podemos y deberíamos ejercer presión de oración en nuestras comunidades para alterar las circunstancias, para nuestra bendición y la gloria de nuestro magnífico Padre Celestial. Ellos nos están presionando todo el tiempo. Nos están presionando para que dejemos esta ridiculez de dedicarnos a la palabra de Dios. Nos están presionando para que dejemos la secta. Nos están presionando por todas las cosas que nos presionan. Presionemos nosotros con oración. Ejerzamos nosotros la morsa la pinza, que démosle fuerte y apretémoslo fuerte con la oración. Hagámoslo saltar con oración. Hechos 4, por favor. Estos creyentes de Hechos 4 que vamos a ver ahora estaban sintonizados. Estaban todos escuchando la misma estación de radio. Era como una orquesta, todos tocaban sinfonizados en la misma nota. Aunque las palabras griegas, si ustedes lo estudiasen, van a encontrar que en estos dos versículos que vemos, de Mateo 18, el que vamos a ver, son diferentes. De todos modos, el concepto o idea de unicidad de propósito es idéntico. Hechos 4, versículo 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes. Ven que estaban escuchando todos la misma estación de radio. Unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar, como si Dios necesitara saber esto. Él sabía eso. Pero ellos volcaban su corazón de la manera que tenían en su corazón hacerlo. 25, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, y Poncio Pilato con los gentiles, etcétera, etcétera, para hacer cuanto tu mano, etcétera, etcétera. Estos creyentes del primer siglo habían afinado su instrumento y ahora hacían una melodía agradable a Dios. Dice que alzaron la voz. Su voz fue para arriba. Elevaron a Dios la situación que habían atravesado y le estaban por pedir algo como parte de la oración del conjunto de ellos, de su oración mancomunada. Entonces en el versículo 29 dice, y ahora Señor, por todo lo que te expresamos, mirá lo que nos están haciendo, mirá sus amenazas y concédenos a nosotros, tus siervos, que a pesar de las amenazas, con todo denuedo hablen tu palabra. Básicamente le piden más de lo mismo. Eso es lo que estos maravillosos creyentes pensaban que necesitaban. Le vuelcan a Dios de manera grupal su corazón de desear mover su palabra a las personas a pesar de las obstrucciones. Cierto es que cada tanto los hijos de Dios recibimos oposición a nuestro predicar el Evangelio, y esta oración hecha por este maravilloso grupo es un ejemplo de accionar a la luz de la persecución. El pedido sigue, en el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ahora les pido que recuerden, cuando se hace oración a Dios conforme a su voluntad, la respuesta siempre está ahí. Dice en el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y en el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban como ellos habían pedido lo que ellos habían pedido, con denuedo la palabra de Dios. ¿Responde Dios las oraciones o no responde Dios las oraciones? No siempre vemos la respuesta de manera inmediata, pero siempre que uno le ora al Padre conforme a su palabra, tiene que saber ciertísimamente que la respuesta está ahí, siempre. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Él es Dios y sabe cuáles son los mejores tiempos, pero la respuesta siempre está. Hechos 1. En preparación del día de Pentecostés, los 11 apóstoles que quedaron se reunieron y elevaron a Dios el reemplazo del lugar vacante de Judas. ¿Recuerdan? Pedro expone a los presentes, los 10 apóstoles restantes y como 110 personas más, cuál es la situación en la que se encuentran y la necesidad de completar el puesto vacante. Una vez que expuso esto, proceden a orar en conjunto. ¿Ven? Su vida estaba permeada con oración, inundada con oración. Hechos 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, «Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio». 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José y Justos. Muy bien. Les presenta cuál es la cuestión por la que tienen que orar. Entonces, este es el inconveniente que tenemos. Entonces, ¿saben? Como tenemos este inconveniente, resolvámoslo nosotros. No, este es el problema. Les presento cuál es la disyuntiva en la cual nos encontramos en este momento. Entonces, ya que lo sabemos todos, oremos por esto. ¿Lo ven? No se reunieron a resolver cómo lo resolvían, sino que se reunieron para orar, para que lo resuelva el resolvedor. 24. Y orando, ¿ven? Expone el problema y va a buscar la solución. Orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, también conocía el corazón de José y el de Justo, ¿no es cierto, Dios? Tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. La oración colectiva era algo natural para la iglesia del primer siglo, y era también central y primario, medular, importante, imprescindible, impostergable. El día de Pentecostés estuvo rodeado con oración. No bien Jesucristo fue ascendido, los apóstoles retornaron a Jerusalén. Ya que están en Hechos 1, vayan al versículo 12, por favor. Jesucristo está con sus apóstoles, se despide de ellos, es recibido arriba, ¿se acuerdan? Entonces, en el 12 dice, volvieron a Jerusalén, después de esto que acabamos de decir, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, pero el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Esta fue la mejor preparación para el día de Pentecostés. Estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Recuerden, esto es justo antes del día de Pentecostés, más o menos unos 10 días antes. Ellos perseveraban en oración, al unísono, en sinfonía. Ahora, en Hechos 2, vamos al versículo 42. Recuerden, acabamos de leer antes de Pentecostés. Ahora vamos a leer inmediatamente después de Pentecostés, que el registro de Pentecostés está en Hechos 2, del versículo 1 al 4. Nosotros vamos al 42 de Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y qué cosa más? Muy bien. Antes de Pentecostés e inmediatamente después de Pentecostés, la buena costumbre de esta gente era orar. Pentecostés fue anticipado y precedido con oración. En este registro equipara la doctrina con la comunión, con el partimiento del pan, con las oraciones que seguramente hacían de manera privada y, como estamos viendo, hacían de manera corporativa. Quiero preguntarles algo a la luz de Hechos 2.42. ¿Pueden ustedes imaginarse a la iglesia del cuerpo de Cristo sin doctrina? ¿Recuerdan que decía que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones? ¿Pueden imaginarse ustedes la iglesia del cuerpo de Cristo sin la doctrina correcta? Yo no. Entonces, ¿se la pueden imaginar sin comunión? ¿Sin comer juntos, al menos cada tanto? Ahora, ¿pueden imaginársela sin oración? No. 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 Es imprescindible. Es impostergable orar como familia. Imprescindible. Lo estamos viendo que surge de las páginas de la Biblia. Cada vez que damos vuelta a la página, surge la oración de la familia. La oración colectiva causa que los hijos de Dios estén unidos en propósito por las necesidades comunes, como por las necesidades privadas, que son elevadas en el grupo y, por lo tanto, conocida por los otros. ¿Ok? Vamos a dejar aquí en la primera parte y luego seguimos a la tarde, después del almuerzo, con la segunda parte de esta misma enseñanza. Bueno, Dios los bendiga. Gracias.